En RCN Radio y en los temas de la política, uno que se destaca fundamentalmente y que tiene que ver con el proceso de paz en La Habana. Habría que decirlo, y prácticamente así con todas las letras, atraviesa una crisis, y es una crisis delicada, el proceso de paz en La Habana, que tiene que ver ni más ni menos que con los detalles del fin del conflicto, que es la letra menuda de cómo se va a llegar al proceso de desarme de los guerrilleros directamente. Habíamos contado aquí en los micrófonos de RCN Radio que hubo un documento de la subcomisión de fin del conflicto al que llegaron a acuerdo quienes estaban en la mesa de negociación, en la que tienen asientos generales de la República, en la que tienen asiento, dijéramos, se había dicho, los troperos de los dos lados, es decir, los que conocen del conflicto en terreno. Llegaron a un acuerdo, pero ese acuerdo no tuvo respaldo de sus superiores, y es ahí donde empezó el problema. Pero son varios los puntos que hay de crisis, y vamos a empezar a analizarlos en esta mesa. ¿Qué está pasando en el proceso de paz? ¿Por qué hay en este momento una crisis delicada? ¿Y por qué hay una traba que no se logra destrabar para que se hubieran podido tomar la foto la próxima semana? El análisis, Rodrigo Pardo.
Pues como usted dice, Yolanda, cambiaron las reglas de juego de la negociación para tratar de acelerarla y encargaron a personas directamente involucradas en el conflicto, en esta subcomisión. Se pensaba que los militares tradicionalmente habían sido reacios a aceptar acuerdos en materia de desmovilización, en materia de cese al fuego, y que la vinculación de ellos haría más factible concretar acuerdos. Efectivamente, se llegó a una fórmula, pero esa fórmula no fue aceptable, como usted lo acaba de decir, por parte de las negociadores. Hay muchos temas que quizás con ayuda de María Elvira y del profe los podemos diseminar, pero tienen que ver con las condiciones bajo las cuales estarán los miembros de las FARC, que se concentren en las distintas zonas que están previstas o que se están acordando.
El gran interrogante es, si se llega a un acuerdo, ¿por qué no lo aceptan los negociadores? ¿Por qué no tiraron línea, digamos, no había una coordinación entre los generales? Porque el desacuerdo es con los negociadores del gobierno, que no aceptaron lo que había salido de la subcomisión. Entonces, no había una línea para trazar lo que llaman líneas rojas, y la pregunta es, ¿no tienen suficiente conocimiento los generales de la República, que son varios los que están en esa subcomisión técnica, de cómo es que se lleva a cabo la guerra en el terreno para darles credibilidad al acuerdo que se ha llegado? Porque finalmente están enfrentados los que han hecho la guerra de un lado, los generales de colombianos con los troperos de las FARC. Entonces sí suena como falta de coordinol.
Es una crisis profunda, sin lugar a duda. Lo bueno, digamos, de esta crisis es que es una crisis, por un lado, política, y por el otro lado, operativa de la negociación. Uh-huh. En algún momento tuvimos la mala idea, diría yo, porque fue una mala idea, de cambiar la estructura de la negociación, eso de delegarle desde la comisión negociadora con plenipotenciarios a una subcomisión técnica en la que lo técnico quiere decir que no tienen el poder para decidir, básicamente fue una mala idea. Y el resultado de esa mala idea lo estamos viendo ahora, porque lo que se negoció en esa subcomisión técnica no lo acepta la mesa negociadora, que además estaba incompleta, en particular la comisión ejecutiva nueva que se creó, que tiene solamente 4 negociadores, porque había algunos de ellos que estaban aquí en Colombia haciendo pedagogía para la paz, que todavía no se había terminado.
Y que paréntesis, se consideran los más dispuestos a negociar.
Sí. Claro, entonces esas dificultades hacen que esto sea, por una parte, insisto, una crisis de tipo, digamos, de procedimiento, pero también es una crisis política, porque en últimas se le está llevando ahora la responsabilidad a esa mesa negociadora, esa sila de los plenipotenciarios, unos acuerdos que hizo aquí el gobierno con la oposición y los demás grupos parlamentarios en el Congreso de la República. ¿Cómo implementar ahora esos acuerdos? Con lo negociado en la subcomisión técnica es la cuadratura del círculo ahí es muy difícil.
Y lo que hay de fondo es bien importante, porque lo que hay de fondo son varios elementos de las zonas de concentración. ¿Cómo va a operar en la práctica? Preguntas que están en el ambiente. Los hombres de las FARC que llegan a las zonas de concentración llegan armados, por supuesto. ¿Durante cuánto tiempo van a mantener esas armas? Esa es una pregunta que no se ha resuelto. Se dice que la guerrilla, por supuesto, quiere más tiempo, y que del lado del gobierno se dice menos tiempo. Pero ¿cuánto tiempo será o cuánto tiempo es pertinente? Es una pregunta que no se ha resuelto. ¿Habrá o no habrá posibilidad de que la guerrilla de las FARC acuda a los cascos urbanos de los municipios cercanos a las zonas de concentración, o deben estar simplemente confinados a las zonas de concentración, o se podrán movilizar a las zonas urbanas? No se sabe ni en qué condiciones. Si se movilizan a las zonas urbanas, ¿podrán llevar las armas o no podrán llevar las armas? Se entiende que el gobierno dice que no. Pero si ellos se pueden movilizar a las zonas urbanas, ¿qué va a pasar con esas armas? ¿Dónde las dejan y quién las guarda físicamente? ¿Quién va a resguardar las armas en las zonas de concentración? ¿Cuál es el papel de Naciones Unidas? ¿Quién va a prestar la seguridad en esas zonas de concentración? ¿Puede ingresar la policía? ¿Puede ingresar el ejército a las zonas de concentración? ¿Qué papel va a cumplir el ejército y qué papel va a cumplir la policía? Son un montón de preguntas que aparentemente todavía no tienen respuesta y que es lo que tiene en crisis la mesa de conversación.
Ahora, digamos, con respecto a lo que señalaba el profe del acuerdo parlamentario, realmente si uno mira los 7 puntos, la mayoría estaban casi que dados por el hecho que no iba a haber zonas de concentración en los centros urbanos o cerca de los centros urbanos, y una cantidad de que el punto clave es el punto 7, que es el del desarme. Me parece que ahí es donde está el gran nudo, porque hay una gran preocupación por parte de la guerrilla de que los maten. El problema de su seguridad,
el problema de garantías,
es un problema muy, muy muy sensible para ellos, porque siempre tienen como referente lo que les pasó a los de la UP, 3.000 militantes de la UP que fueron asesinados en medio de cuando estaban tratando de hacer política. Entonces, ese es el punto, me parece que es el punto sensible, y yo diría que aunque no lo reconozcan, hay un miedo, porque llevan años y años y décadas haciendo la guerra, hay un miedo de cómo va a ser la vida sin las armas, cómo van a reintegrarse, y además tienen que estar conscientes de que hay una mala disposición en general entre la opinión para frente a las FARC, que no quieren que participen en política, que los quieren ver en las cárceles. Entonces las prevenciones son entendibles y es la parte más complicada. ¿Qué va a pasar con las armas? ¿A quién se las van a entregar? ¿O cómo es que se entienden ellos la dejación de las armas y por cuánto tiempo?
Hay otros dos puntos que aumentan, digamos, la dificultad de la solución de la crisis, que tienen que ver, uno, con la refrendación de los acuerdos. Las FARC insisten en la Asamblea Constituyente, el gobierno insiste en que ese no es un mecanismo de refrendación, sino eventualmente un mecanismo futuro para hacer otro tipo de reformas que no estén relacionadas con el proceso de paz, pero que sí se necesita un mecanismo para convertir en leyes y en normas y en eventualmente reformas constitucionales lo que se acuerde en La Habana. El gobierno tiene sus fórmulas, que son la Asamblea Legislativa Especial y el plebiscito desde el punto de vista político, que no son aceptados por las FARC.
Y ese asunto, digamos, liga con los tiempos, es decir, ¿cuándo se va a hacer ese plebiscito? ¿Tan pronto se termine la negociación? 6 meses después. Y ese a su vez también está relacionado con lo del desarme. Y a las preguntas que hacía Yolanda, yo añadiría dos más. ¿Qué hacemos con los milicianos? Ayer por primera vez en muchos años un presidente de la República mencionó el tema de los milicianos.
Cifras,
¿cuántos hay? ¿Cuándo los vamos a desarmar? ¿Cómo? Ellos además hacen parte de lo que algunos militares conocen como las estructuras de campamentos. ¿Dónde los vamos a meter? Es el mismo sistema de reintegración. ¿Cómo se van a comunicar ellos con los campamentos? Preguntas que desde la sociedad colombiana deberíamos hacerle a la mesa de negociación.
Hay otro punto que preocupa a las FARC y es claro en todas las declaraciones y en todos los documentos que han publicado en los últimos días, y es el paramilitarismo. El crecimiento de las BACRIM, la amenaza de las BACRIM en algunas zonas, que para ellos son los mismos grupos paramilitares de siempre, requieren, según ellos, de una acción del Estado que hasta ahora no ha sido suficiente para darles garantías de seguridad como las que hablaba María Elvira.
Rodrigo, y hay otro tema que yo no sé si sigue siendo parte de la mesa de la discusión en La Habana o no, pero que al menos un poco en la línea de lo que decía María Elvira de las preocupaciones que hay de mucha gente en Colombia, y es básicamente la pregunta sobre la plata de las FARC. Ellos han insistido reiterativamente que plata no tienen, que plata no hay, que todo lo que tenían se lo gastaron en mantener la maquinaria de guerra, pero para muchos eso pues no es verdad. Ese asunto de la reparación en términos de plata que suene sobre la mesa ya no es un problema, ya les creímos que plata no tienen.
No, digamos, cuando ellos dijeron que no tenían plata se referían a que no tienen cuentas y dinero en efectivo, pero sí tienen propiedades y está previsto que de todas maneras cualquier cosa que se les pruebe, que se les demuestre que tienen, pues claro que sí tienen que entrar a formar parte de los programas de reparación.
Ahora, otra pregunta que queda es, ¿esas zonas de concentración son previas a la firma del acuerdo o son
posteriores
como consecuencia de la firma del acuerdo? Eso no está claro tampoco.
No sabemos.
No sabemos.
Y eso es importantísimo. Claro. Y eso es importantísimo para efectos de si van a permanecer con armas o no.
Claro.
Porque una cosa es, como se hizo en el pasado con el M-19, previo y mientras negociaban, están en una zona de concentración con sus armas en la mano. Y otra cosa es, ya firmamos, ya acordamos que se acabó este asunto, ya acordamos entregar las armas, pero seguimos armados en las zonas de concentración.
Es un punto menor. Crucial en términos del cese al fuego bilateral. Claro. Nosotros llevamos 8 meses en un cese bilateral de facto, porque pues no ha habido casi actividad militar de parte y parte. Entonces la pregunta es, si vamos a tener un cese bilateral definitivo, ¿cuándo nos vamos a concentrar? Tiene que ser antes.
Esa es una de las preguntas cruciales. Muchas, muchas preguntas que quedan pendientes y que es lo que indica que todavía falta mucha tela por cortar exactamente en el proceso de paz, y por eso el 23 de marzo no se firma nada y posiblemente no haya foto de nada. 8:21 a.m.